Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Nuevamente con todos vosotros un auténtico placer volver a compartir estos minutos para bueno, poner en foco en esos asuntos que sabemos que a todos os interesan, entre otras cuestiones, porque como sabéis que aquí en nuestro medio de comunicación en Estado de Alarma siempre damos voz a lo que otros medios de comunicación intentan silenciar, como estáis ya acostumbrados aquí en Estado de Alarma y en EDATV. También podéis ver todo aquello que, como os digo, tanto televisiones como medios de comunicación de prensa escrita y digital intentan ocultar o pasan un poco de puntilla o ya directamente, pues como estamos viendo en las últimas semanas especialmente, pues directamente manipulan los titulares y la información para crear corrientes de opinión. Y como a mí me gusta decir, nosotros no contamos las cosas como a nosotros no nos interesa, sino simplemente ponemos sobre la mesa la realidad de lo que hay para que después cada uno en la tranquilidad de su casa pues tenga todas las cartas sobre la mesa, como a mí me gusta decir, y pueda saber con lo que está jugando, sin que le marquen ninguna carta y sin que le hagan ninguna trampa. Y a la hora de votar, pues bueno, seamos conscientes realmente de lo que estamos votando y a quién le estamos depositando la confianza por 4 años para que gobierne tanto en nuestro pueblo, en nuestra diputación, en nuestra autonomía y por último, pues en nuestro país. Y hoy vamos a poner el foco en un caso bastante llamativo, pero por desgracia que no es nada nuevo. Twitter de nuevo vuelve a ser actualidad de manera negativa porque en los últimos días, en las últimas semanas, ha procedido a ejercer la censura pura y dura a la que nos tienen acostumbrado con determinadas cuentas, determinados perfiles vinculados a, en este caso directamente a un partido político, en otras ocasiones de personas vinculadas a ese partido político, pero directamente pues ni corto ni perezoso se ha puesto a censurar las cuentas, a chapar, como nosotros decimos, a las cuentas del partido político Vox en la provincia de Sevilla. Y para hablar de ello tenemos con nosotros al presidente de Vox en Sevilla, Javi Cortés, a quien le agradecemos el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros hoy aquí en Estado de Alarma. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Un placer.
Bueno, pues por desgracia, Javi, no puede ser para hablar de otra cosa. Lamentablemente, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar contigo, pues es por algún caso o bien de inmigración ilegal o delincuencia, como bien estáis denunciando en numerosos puntos de la provincia de Sevilla, no solamente en la capital. En este caso, pues también un tema bastante peliagudo, porque habéis sufrido la censura pura y dura, como decía, de Twitter España, que os ha chapado las cuentas de diferentes, bueno, del partido en diferentes municipios de la provincia de Sevilla, ¿no es así?
Así ha sido, nos han restringido un total de 8 cuentas de diferentes municipios de la provincia, cuentas que llegaban aproximadamente a unos 6.000 seguidores, que eso a priori puede parecer poco, pero no es poco. Hazme caso, Fernando, cuando te digo que se trata de cuentas que solamente tratan cuestiones municipales y retuitean algunas noticias de Vox a nivel nacional. Y no es una cuestión baladí, no es una cuestión baladí porque son cuentas que tratan problemas muy concretos de municipios muy concretos. Es decir, no hablan de política nacional, no hablan de asuntos como, por ejemplo, puede ser pues la crisis en Ceuta y en Melilla con respecto a la inmigración ilegal, no hablan de los indultos de Cataluña, sino que hablan pues de problemas que afectan a los vecinos de estos municipios. Pueden ser problemas de ocupación de vivienda, pueden ser problemas de limpieza de parques y jardines, pueden ser problemas con el acerado de los vecinos, cuestiones muy concretas que hacen que lleguemos a esa política municipal que algunos piensan que está muy lejos de nosotros, pero que en absoluto, que para nosotros es nuestro día a día, nuestros concejales, nuestros coordinadores, que hacen un trabajo excelente y que han visto cómo sus cuentas municipales que trataban este tipo de cuestiones, de problemas, por ejemplo, en Coria con los gases tóxicos, que es una cuestión que está siendo bastante silenciada y no sabemos por qué, Y sin duda, para nosotros un problema muy importante en el sentido de que muchos vecinos de muchos municipios de Sevilla están perdiendo mucha información importante con lo que pasa en sus calles, no con lo que pasa en el Congreso, con lo que pasa en el Parlamento de Andalucía, sino con lo que pasa en las calles de los vecinos de la provincia de Sevilla.
En concreto decíamos que eran ocho municipios donde habíais sufrido esa censura por parte de uh-huh. Twitter. Y a mí me gustaría nombrarlos a todos porque además varios de ellos son de los más importantes de la provincia de Sevilla. Sin ir más lejos, el primero de ellos es Dos Hermanas, que detrás de la capital de Sevilla es el municipio más poblado de toda la provincia sevillana, pero también está Utrera, con más de 50.000 habitantes, no sé si el cuarto o quinto municipio más poblado de Sevilla, pero también están Umbrete, Sanlúcar la Mayor, Valencina de la Concepción, Coria del Río, Camas y Lebrija. En total, y Lebrija, exactamente. En total, ocho municipios que suponen
un porcentaje muy elevado en cuanto a la población de la provincia. Es decir, en cuanto a número de municipios en la provincia, pues nos quedaríamos por debajo del 8%, pero en cuanto a nivel poblacional, porcentaje de población, pues ya estamos hablando de otros términos. Nosotros consideramos que esto es algo que está perfectamente trabajado y organizado desde Twitter España, que no es más, al final, que o por lo menos así parece ser que se está demostrando, que no es más que una herramienta del globalismo, ¿no? De ese globalismo que intenta imponernos una forma de vida, que nos dice qué podemos pensar, qué no podemos pensar, qué podemos decir, qué no podemos decir, o qué podemos incluso ya hasta comer o cómo podemos o no podemos amar, ¿no? Para nosotros es una cuestión muy importante. De hecho, yo no creo que sea una cuestión baladí que su ex directora general haya dimitido precisamente acusando a Twitter España de un uso arbitrario en cuanto a la suspensión de las cuentas de sus usuarios. Yo te agradezco enormemente esta entrevista porque creo que ha llegado el momento de alertar a la población de que las redes sociales, sin duda alguna, son un campo de libertad, porque de alguna manera ese globalismo que intenta adoctrinar a nuestra sociedad, pues esa forma de intentar de alguna manera cambiar estas sociedades, pues tiene un resquicio ahí, tiene un talón de Aquiles que son las redes sociales, pero no hay que confiarse, no hay que dejar de prestar atención porque sin duda están intentando pues también controlarlo, de hecho lo hacen. En las elecciones catalanas pasadas vimos como la cuenta de Vox Nacional se suspendió también. Y sin duda, ¿esto qué suponía? Pues estaba suponiendo que estaba usurpando las funciones de un Estado de Derecho, porque si la cuenta de Vox cometió algún tipo de infracción, pues tendría que haber sido la Fiscalía quien hubiese pedido esa suspensión y no de una forma arbitraria por parte de Twitter. Por tanto, es muy importante que sepamos que las redes sociales en general son un campo de libertad, pero no menos importante es decir que estas redes sociales están perfectamente organizadas y que están perfectamente dirigidas para precisamente hacer que nuestras sociedades vayan encaminadas hacia una dirección, que es la dirección del globalismo, contrario a las soberanías nacionales y a los pueblos.
Hacía referencia a Javi Cortés, presidente de Vox en la provincia de Sevilla, a que no es un hecho aislado o casual el chapado de estas cuentas de Twitter, el cierre de estas cuentas de Twitter de Vox en estos ocho municipios. Y es importante incidir en eso, porque tenemos a Dos Hermanas, como ya decía, que es el principal municipio después de la capital en cuanto a número de habitantes. Creo que estaba por encima de los 250.000 habitantes, solamente Dos Hermanas. Pero después tenemos municipios que están estratégicamente situados. Utrera es el municipio central de la campiña. Después tenemos Lebrija, que en la zona del Bajo Guadalquivir es uno de los municipios más importantes y más relevantes y además muy cerca de ese triángulo que forma también con Jerez, Los Palacios y demás.
Sí, porque date cuenta, Fernando, perdóname que te interrumpa, date cuenta de la importancia tal y como estás diciendo que tienen estas cuentas. Estamos hablando de Dos Hermanas con unos problemas de inseguridad importantísimos, con problemas de ocupación ilegal de vivienda. Estamos hablando de Utrera, como habla, estamos hablando de Lebrija, estamos hablando de Sanlúcar la Mayor, lugares importantísimos en cuanto a problemas que solamente vos atreves a denunciar. estamos hablando de un apoyo sin fisura a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, que son cuentas que efectivamente pues apoyan a las cooperativas de estos municipios, a estos agricultores, a todas estas personas que están viendo cómo el agua, por ejemplo, para sus cultivos no está llegando. Y estamos siendo realmente activos en todo este tipo de circunstancias. ¿Y esto qué significa? Pues que de alguna manera todos esos agricultores, ganaderos que llegan antes de que se haga de día al campo, que llegan ya una vez que es de noche, que no tienen acceso pues a los grandes telediarios, a las grandes radios, pero sí llegan a ese vídeo que se filtra a través de una red social de voz y que, por tanto, ahí se demuestra realmente el potencial que tienen las redes sociales en estos pueblos. Y es por lo que están consiguiendo que se puedan directamente restringir. Antiguamente las suspendían. No, perdona, ahora es cuando las suspenden. Antes las restringían, tú podías de alguna manera a través de tu móvil y con el teléfono que dieras a Twitter, pues conseguir reactivar la cuenta, pero ahora sobre la marcha te la suspenden, no te dan explicaciones y ahora solamente lo único que puedes es escribir a esta red social concreta y esperar noticias. Y todo es porque la izquierda empieza a denunciar las cuentas y te tienes que creer que tu cuenta de tu municipio pues ha cometido algún tipo de error. Y luego la revisas y efectivamente no ha cometido ningún error. ¿Qué luego ocurre? Que están denunciando esos problemas concretos que afectan a los vecinos, pero que en muchos casos están precisamente perfectamente relacionados con todo lo que tiene que ver el globalismo, es decir, con la agricultura, con la ganadería, o sea, es decir, con defender nuestro modelo rural, nuestro modelo modelo de vida que tradicionalmente ha estado en nuestro mundo rural y que ahora ese globalismo intenta cambiar, intentando pues que no comamos carne, en fin, intentando pues todo, que consumamos otro tipo de comida que no sea la que están produciendo hoy, ahora mismo, a 40 grados a la sombra, pues en la marisma, en la campiña y en la sierra de la provincia de Sevilla.
Hace poco, Javi, lo denunciaba o lo sufría uno de vuestros diputados a nivel nacional, un diputado andaluz de Vox, sufría también el chapado de una de sus cuentas. Además, un profesor, si no recuerdo mal, profesor de la universidad.
Curro Contreras, es nuestro diputado nacional, el segundo diputado nacional provincial que tenemos en el Congreso de los Diputados, y vio suspendía sus redes sociales porque, bueno, pues hablaba de cuestiones tan importantes como el invierno demográfico, como la importancia de defender la vida, defender la familia. Es una persona que es muy comprometida con este tipo de asuntos, habla con mucha claridad sobre la religión progre del cambio climático que nos intentan imponer, intentando anular cualquier otra visión posible de conservación del medio ambiente, y vio suspendida su cuenta, pero luego estas redes sociales han admitido su error y le han devuelto el uso de las redes sociales. Si Curro Contreras, en vez de hablar de la familia, de la vida, de la defensa del medio ambiente desde el punto de vista de Vox, y lo hubiera hecho desde el punto de vista de esas nuevas élites que intentan imponernos una nueva forma de vida, pues no hubiera tenido ningún problema y todas aquellas personas que hubiesen denunciado esa cuenta, esa red social, pues serían tachadas pues de ultra y de lo que bien sabemos que siempre nos dicen a nosotros.
Me refería a la suspensión de la cuenta de este diputado nacional de Vox por el hecho de que después, como tú bien te has adelantado y lo has referido muy, muy bien, lo has narrado perfectamente, pues Twitter reconocía el error después de que vuestro diputado evidentemente reclamase a la red social Twitter en España, y se descubría que había sido una denuncia masiva de grupos relacionados o de una cuenta en concreto, de personas de una cuenta en concreto relacionado con la izquierda y con la extrema izquierda. ¿Crees que en este caso también está detrás de todo esto, pues esos grupos organizados, incluso empresas que se dedican a prestar servicios a las administraciones públicas, dependiendo del color que sea, en este caso de la izquierda, chapar todo este tipo de cuentas que no le son muy beneficiosas, dado que denuncian situaciones que en otros tiempos, pues a no ser que viésemos un informativo o una televisión acudiese a cubrirlo, no existía, pero hoy en día, gracias a los móviles, pues prácticamente podemos ofrecer cualquier tipo de información desde cualquier punto del mundo, prácticamente en tiempo real. ¿Crees que realmente están detrás de todo este cierre de vuestras cuentas en la provincia de Sevilla, estos grupos organizados, incluso, como decía, empresas que se dedican a prestar esos servicios de cuentas fake en Twitter?
Plenamente convencido de que lo que acabas de decir es así. Hay una serie de grupos de militantes del consenso progre que están perfectamente alineados con estas redes sociales y que se dedican a denunciar tanto cuentas oficiales de los partidos políticos como las cuentas de las redes sociales personales de nuestros compañeros. No me cabe la más mínima duda. A mí me costaría creer que, por ejemplo, un grupo de afiliados de Vox o gente afín a Vox se dedicara en las redes sociales a denunciar pues todas las barbaridades que sueltan diputados, senadores, concejales, alcaldes del consenso progre, que se me entienda bien. PP, PSOE, Ciudadanos, todos los partidos nacionalistas, que sobre cuestiones muy importantes que afectan a nuestra vida diaria mantienen el mismo discurso y a ellos nunca jamás le suspenden ninguna red social. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues esos Vox que le llaman se dedican a denunciar estas redes sociales y Twitter sin preguntar, lo primero que hace es denunciarla. No me cabe ninguna duda de que lo que has dicho es así. O sea, hay una serie de personas, no sé si pagadas o no pagadas, pero que forman parte de ese consenso a favor del globalismo que se dedican a denunciar todas aquellas cuentas que no forman parte de ese consenso. Ellos odian la libertad, ellos odian el debate de las ideas, ellos saben que durante los últimos 40 años la derecha de este país se ha arrodillado, ha pedido perdón por existir y ahora no pueden permitir que estas redes sociales que pueden llegar a ser una ventana de libertad, pues acaben convirtiéndose en eso, en una ventana de libertad, y por ello yo creo que se mueven. Ellos no pueden permitir que nuestro discurso llegue en igualdad de condiciones que el suyo a la población, porque ellos saben que a nosotros ya no nos vota un sector concreto de la población, nos vota gente muy variopinta, gente que estaba en la abstención, gente que votaba tradicionalmente a la izquierda, gente que votaba tradicionalmente a la derecha, y que lo único que piden es sentido común. Y además del sentido común, que sea un partido que defienda sus intereses. Hoy, en el Congreso, están hablando de una nueva ley de memoria democrática. Los españoles están otra cosa. Los españoles están a que le llegue el agua a sus cultivos, a que en los barrios no haya problemas de inseguridad. Los españoles saben perfectamente que si no hay frontera segura, esa inseguridad llegará a los barrios. Y el único partido político que dice todo eso es Vox. Y todo eso en las redes sociales se puede hacer viral y se puede conseguir que ese discurso se conozca y se conozca en todos los barrios, con independencia de la condición social, de la renta, con independencia de todo. Entonces, está perfectamente organizado lo que tú comentabas, una serie de personas que se dedican a denunciar aquellas cuentas que son libres. Y no que sean libres, sino que denuncian algo que a ellos no les gusta, porque la izquierda y el globalismo siempre han sido enemigos de la libertad y del debate y de ideas. Y está todo perfectamente relacionado. Unas redes sociales que forman parte, que asumen ese discurso globalista en cuanto a ideología de género, en cuanto a violencia de género, en cuanto a la defensa del medio ambiente, del cambio climático, de la defensa o no de la frontera, de la defensa de la inmigración ilegal o no defensa de este tipo de inmigración. Y luego, por otro lado, están partidos políticos, movimientos concretos de personas que están a favor, pues el que representaba, que es a favor de las soberanías nacionales y de defender las diferentes formas de vida que hay en el mundo, y todo eso se mezcla de tal forma que a nosotros se nos coarta la libertad, y ese globalismo y esa extrema izquierda que milita y denuncia nuestras redes, pues consigue que nosotros podamos salir de ese debate.
Al hilo de lo que dice Javi, resulta muy curioso, sí, precisamente que censuren cuentas de un partido político democrático, que hay que decirlo, nos guste o mal las ideas que pueda tener Vox o cualquier otra formación política. En este caso hablo de Vox porque estoy hablando contigo como representante de esta formación. Más allá de que nos guste más o menos el discurso que lance Vox, lo cierto y verdad que es un partido democrático que cumple todas las reglas del juego que imponen para poder participar en la partida política en nuestro país. Resulta curioso que censuren las cuentas desde, como digo, de un partido democrático que lo que hace es denunciar lo que desde su punto de vista ideológico no está bien o no se está haciendo bien, pero sin embargo haya cuentas como las de personajes como Díaz-Canel, el dictador cubano que está masacrando al pueblo con cientos, incluso miles de desaparecidos según los diferentes medios de comunicación y según está denunciando, o las del también dictador, en este caso venezolano, Nicolás Maduro, que nunca han tenido problemas con Twitter y a pesar de que, bueno, como digo, pues son los máximos exponentes de dos dictaduras que han provocado y que están provocando pues decenas de miles de muertos, desaparecidos, represión política en sus países contra la democracia, contra la libertad de expresión y contra la libertad política. Resulta muy curioso, no sé qué valoración hacéis desde vos de esto.
Pues es que mejor no lo has podido describir tú. Yo sí, por añadirte algo, que todas estas cuentas funcionan con absoluta normalidad y sin embargo ha suspendido la del antiguo presidente del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump. O sea, hasta ahí podíamos llegar. Nosotros nos suspenden cuando yo creo que somos un partido, bueno, no es que crea, es que lo saben todos los ciudadanos, un partido perfectamente legal, perfectamente democrático, que creemos en la Constitución, que creemos en la libertad, que creemos en la igualdad de todos los españoles, que no colectivizamos a nadie, que creemos en la independencia del Poder Judicial para que los diferentes resortes del Estado puedan hacer que esto sea un Estado de Derecho pleno. Y precisamente aquellos partidos que se pasan por el arco del triunfo, la separación de poderes, que ahora nos quieren quitar la libertad hasta incluso de pensar sobre una etapa concreta de España, que quieren ilegalizar hasta la libertad de cátedra, que quieren acabar con el debate de historiadores. ¿Habrá algo más bonito que unos historiadores puedan debatir de forma sana sobre qué pasó en España desde el año 30 y poco hasta el año 75? ¿Qué pasa? Nosotros los políticos lo que tenemos que hacer es hablar del 2021 y qué es lo que va a pasar en España en los próximos 50 años. Y lo que los historiadores, lo que los catedráticos, lo que las universidades, lo que determinadas fundaciones, asociaciones quieran pensar sobre qué pasó en España en una época determinada, pues que lo piensen y que lo debatan. En Vox habrá gente, eso lo ha dicho muchas veces Santiago y yo creo que de una manera muy acertada, hay gente pues que habrá tenido un abuelo en el bando republicano, que habrá tenido otro en el bando franquista y que no tiene por qué condenar a ninguno de sus dos abuelos, no tiene por qué condenarlos y, por tanto, aquí, o sea, un partido político que está defendiendo la libertad de que cada uno quiera, piense y hable y actúe como quiera, ¿por qué tiene que ser censurado por estas redes sociales? No tiene ni pie ni cabeza. Si es que nosotros, además, precisamente nosotros, dentro de nuestros miembros fundadores, no tenemos a nadie que haya formado parte ni del comunismo ni del antiguo régimen franquista. Por tanto, un partido perfectamente legal que lo único que está pidiendo es defender la unidad de España, defender precisamente España frente a los atropellos de la pérdida de soberanía que están suponiendo algunas políticas de la Unión Europea. Un partido político que está defendiendo la inmigración legal frente a la inmigración ilegal. Un partido político que está defendiendo la libertad y la igualdad de todos los españoles sin colectivizarlos como están haciendo la izquierda y parte de la derecha con personas homosexuales. Pues aún así, somos nosotros los censurados y otras personas, otros partidos políticos son los que pueden decir y pensar y decir lo que quieran, lo cual me parece perfecto, pero yo creo que debería ser en igualdad de condiciones.
Javi, aparte de, me imagino que habréis recurrido a Twitter España todos los cierres de estos canales, pero aparte de esto, ¿tenéis pensado tomar algún tipo de medida legal o veis que no merece la pena?
Bueno, nosotros no, en principio no vamos a tomar ningún tipo de medida legal. Nosotros ya hemos contactado con Twitter, esperamos que en las próximas horas nos devuelvan el uso de las redes sociales y a partir de ahí pues queremos seguir mirando adelante. Si esto se demorase en el tiempo, si vemos que no hay forma de recuperar estas cuentas municipales, que para nosotros son muy importantes porque están muy cerca de los vecinos, pues entonces ya pensaremos en algún tipo de medida legal, pero en principio no.
Y bueno, ya para ir concluyendo, Javi, cambiamos un poco de tema al hilo de la ley de memoria histórica que has comentado en varios momentos de la entrevista. Creo que la ley de desmemoria histórica, mejor dicho, porque es un auténtico despropósito lo que están queriendo hacer, volviendo otra vez a reabrir heridas que En la mayoría de los casos, muchísimos españoles, millones de españoles, ni han vivido la época de la dictadura, han nacido ya en libertad, en democracia. Sin embargo, resulta curioso cómo intentan imponerle a los niños de determinadas edades, que, como digo, no han podido vivir, afortunadamente, esa época negra, que estaremos todos de acuerdo en que fue una época negra y complicada, difícil y evidentemente de una dictadura como la del general Franco. Pero en Sevilla hay un tema en relación a esta ley de memoria histórica que muy probablemente la izquierda vuelva de nuevo a sacar a la palestra, como es los restos del general Queipo de Llano, que está enterrado en la Basílica de la Macarena. El hermano mayor, Cabrera, ya dijo en su momento que la hermandad no piensa hacer absolutamente nada mientras que no haya ninguna disposición de la administración autonómica, que es la que puede tener en principio competencia. Pero ¿os teméis que la izquierda pues va a utilizar ya esta ley de memoria histórica pues para formar el numerito en torno a los restos de Queipo de Llano y, bueno, y de paso pues utilizarla como nos tiene acostumbrado, cortina de humo para tapar pues la situación, por ejemplo, que se vive en la ciudad de Sevilla, que no se hable de otras cosas y estemos hablando de Queipo de Llano durante uno o dos meses, ¿no?
Sí, yo creo que sin duda alguna lo que pretenden con todo esto es que no pensemos en la subida del recibo de la luz y que no pensemos en los indultos y que nos vayamos de vacaciones hablando de otras cosas. Y mientras tanto, de tapadillo nos meten este tipo de tapadillo no, todo lo contrario. Nos quieren distraer con este tipo de cuestiones precisamente para que no hablemos de las cosas que realmente le interesan a los ciudadanos. Mire, yo, Fernando, yo lo que ocurra en la Macarena creo que tiene que ser una cuestión de los hermanos. Si quieren mantener a Queipo de Llano y a su mujer dentro de la basílica, que lo hagan. Y si no lo quieren, pues es una decisión que tengan que tomar ellos. No creo que nadie de Madrid, ni nadie de Andalucía, ni nadie de Bruselas tenga que venir a decirnos qué tenemos que hacer con dos personas que están enterradas en una basílica. Yo creo que los españoles somos ya mayores de edad y sabemos lo que queremos. Si los hermanos de la Macarena quieren abrir ese debate interno, pues que lo hagan y que lo voten y que lleguen a un acuerdo con la familia. Y si no quieren tomar ningún tipo de decisión porque están cómodos con estos dos cuerpos en la basílica, pues que sigan igual. Yo creo que los españoles somos mayores de edad y creo que podemos convivir. Yo, a mí no se me ocurriría nunca jamás, quitarle una calle a un miembro del Frente Republicano. O sea, aquí en Sevilla hay calles de personas que estuvieron en el bando republicano que no tienen el mejor currículum. Y a mí no se me ocurriría pedirle a Cristina Peláez, cuando sea alcaldesa de Sevilla, que quite esa calle a esa plaza o ese nombre a esa plaza o esa calle. Yo creo que los sevillanos somos mayores de edad y podemos convivir con lo que fue nuestra historia. No creo que nadie tenga que adoctrinar a nadie. Y yo creo que deberíamos ser libres de leer el libro que nos dé la gana y debatir en público y en privado sobre una etapa de la historia de España con total libertad. Yo puedo llegar a casa y tener amigos que les gusta un bando o que les gusta otro y ¿qué pasa? Yo creo que los españoles estamos a otra cosa. Los españoles estamos preocupados con los impuestos, con la corrupción, con Cataluña, con la pérdida de soberanía que estamos sufriendo con respecto a Europa, con la inmigración ilegal, con la delincuencia, con la inseguridad. No estamos en eso, no estamos en eso, pero la izquierda, una vez que ha perdido determinados debates, que ya no hay lucha de clases, que ya los trabajadores y los empresarios pues saben llegar a acuerdos por sí mismos, ahora mismo que ellos saben que podemos disfrutar de una democracia, que podemos disfrutar de un Estado de Derecho, se han quedado sin discurso y sacan a la palestra este tipo de situaciones que no aportan absolutamente nada, que levantan viejas heridas, que levantan viejos rencores. Y que de esta forma, eso sí, están consiguiendo que de alguna manera se puedan mantener en el tablero político. Pero ya te digo que yo creo que lo que hay que hacer es mirar a los próximos 50 años de España. Yo creo que hay que dejar el pasado es pasado. Yo creo que el agua pasada no mueve molino y que, por tanto, este tipo de leyes y este tipo de circunstancias no hacen otra cosa sino restar y, sobre todo, distraernos de lo más importante, que es seguir luchando para que nuestros vecinos vean su vida diaria mejorada por parte de la clase política.
Uh-huh. En este aspecto, pues evidentemente, si me permites una reflexión, me lo permiten todos los espectadores de Estado de Alarma, quizás teniendo en Europa un país como Alemania, que fue cuyo gobierno, no el país en sí, ¿no? Evidentemente, los gobernantes que tuvieron en su momento fueron los causantes de esa Segunda Guerra Mundial, que tantos millones de muertes provocaron en todo el mundo, viendo cómo ha evolucionado ese país, cómo ha sido capaz de convivir con lo que hicieron, porque no lo pueden borrar, no puede desaparecer la historia de la Alemania nacionalsocialista, que no se lo olvida a nadie. El nazismo es nacionalsocialismo, no es fascismo en sí. El fascismo, pues, ya es todo, según la izquierda es todo, pero el nazismo fue el nacionalsocialismo de Hitler, que provocó millones de muertes, como decía. En Alemania han sabido convivir con ellos y no se volvieron locos demoliendo edificios construidos por los nazis. Sí, es cierto que se quitaron todos los símbolos nazis, como no podía ser de otra manera, evidentemente, las esvásticas nazis, igual que en España se quitaron los escudos de Franco, de la Falange, de muchísimos sitios públicos. Pero allí a nadie se le ocurrió decir vamos a demoler todo lo que han hecho los nazis, porque evidentemente son infraestructuras incluso que hoy en día se siguen utilizando por parte de muchísimos alemanes. Y aquí en España, pues lo primero que estamos hablando ya, el debate va a ser si vamos a tirar la Cruz del Valle de los Caídos o no la vamos a tirar, como si en eso estuviera. Un tema muy curioso, porque yo siempre lo he dicho, que se habla más de Franco ahora que antes de que dijesen de sacar al dictador del Valle de los Caídos. Va más gente ahora al Valle de los Caídos sin Franco que cuando Franco estaba enterrado. Y en definitiva, pues la izquierda lo que está logrando, Sánchez lo que está logrando, es polarizar de nuevo la sociedad, como estaba ocurriendo en aquel año, en aquella década de los 30 del siglo pasado, polarizarla completamente entre izquierda y derecha. La izquierda es lo bueno, la derecha representa todo lo malo, y en eso están intentando basar todo su esquema político, toda su ideología, aplicando pues ideología de género, ideología, pues, como todos estamos viendo, la memoria histórica, el pasado, y todo. ¿Por qué? Pues poco, como decía bien Javi, porque ahora cuando estamos ya viviendo en una plena democracia, pues ahora los ciudadanos lo que juzgan es quién gobierna bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de necesidades que tienen los ciudadanos, y quién no lo hace. Y aquí, pues, evidentemente, cada partido político donde ha gobernado ha demostrado lo que es capaz de hacer y con sus ideas de proponer. Y en esto creo que está el juego, y por ello, pues, una vez más, como digo, las cartas sobre la mesa, que cada uno valore como quiera, pero evidentemente que no os engañen, que seáis libres de pensar lo que queráis, que escuchéis a todo el mundo y que después cojáis lo que os interese del partido que os interese, pero siempre con la verdad por delante, sin que nadie os tenga que contar nada, y que todo lo que hagáis sea porque lo consideréis así, porque lo hayan oído vuestros oídos o porque lo hayan visto vuestros ojos, pero no porque os hayan contado un medio de comunicación tal y cual una cosa a otra. Por ello era importante tener hoy aquí a Javi Cortés, el presidente de Vox en Sevilla, que ha sufrido ese ataque directo de Twitter, censurando, cerrando las cuentas de hasta 10 cuentas de Twitter, hasta 10 cuentas de Twitter cerradas en 10 municipios de, en 8, perdón, en 8 municipios de la provincia de Sevilla, entre ellos algunos tan importantes como Dos Hermanas, Utrera o Lebrija. Así que, dicho esto, a mí solamente me queda agradecerte, Javi, el que hayas estado aquí con nosotros, el que haya sido una vez claro y directo en las argumentaciones que hacéis desde Vox. Creo que los ciudadanos necesitan esa claridad, independientemente, como digo, de que nos guste o no el mensaje que lance un partido, por lo menos, pues tener la posibilidad de tener un medio de comunicación como este de Estado de Alarma, donde libremente podáis expresar vuestras opiniones y lo que pensáis sobre los diferentes asuntos de actualidad.
Pues muchas gracias, Fernando. Yo solamente por terminar a lo que apuntillabas de determinadas historias tristes y recientes, decirte que todo esto al final se resume en ismo, ¿eh? todo en la separación de lo que es esa sociedad, en esa polarización que pretende Pedro Mentiras y sus socios, ¿no? Lo que a ellos les gusta es el ecologismo, hablar de machismo, hablar de supuesto feminismo, y todo lo que está enfrente es fascismo. Y al final, lo que pretenden no es otra cosa, con estas nuevas leyes que son literalmente dictatoriales desde el punto de vista intelectual y un ataque a la libertad absoluta, lo que pretenden es acabar con el espíritu de la transición, acabar con la Constitución española, acabar con la corona y su majestad Felipe VI, que eso muy bien lo ha descrito Santiago Abascal en diferentes intervenciones. Y lo que tenemos ahora mismo en España son dos opciones: democracia y libertad, o un frente popular formado por el presidente de gobierno, el socialista más radical que hemos conocido en democracia, por sus socios de gobierno, el comunismo, y todo esto sustentado y amparado por todos los enemigos de España. Por tanto, así que a mí me gustaría, en primer lugar, daros las gracias a Estado de Alarma por esta entrevista, y en segundo lugar, hacer un llamamiento a todos los españoles para que tomen conciencia del momento histórico que estamos viviendo y que es el momento de mojarse. Y de mojarse por una batalla preciosa, que es la defensa de la nación, la defensa de la democracia y la defensa de la libertad.
Pues ya para concluir, Javi, si te parece, estaba buscando precisamente una frase que he escuchado del señor Juan Carlos Monedero, otro de los grandes ilustres de la izquierda, de la extrema izquierda.
Otro gran demócrata.
Exactamente, otro gran demócrata. Cuando evidentemente las aguas le favorecen, cuando no cambiamos el discurso, sí. Que ha dicho literalmente que el fascismo siempre ha sido el plan B del capitalismo en crisis. Toma ya, que el capitalismo en crisis acude al fascismo. O sea, lo que estaba diciendo Javi, aquí todo lo que a la izquierda progre no le gusta es directamente fascismo.
Él es más de narcodictadura.
Sí, bueno, lo hemos visto a lo largo de todo el tiempo que lleva en política, desde que apareció, cuáles son sus regímenes favoritos. Y evidentemente lo que nos extraña es que no esté viviendo ya en Venezuela o en cualquiera de estos países, o en Cuba, que también se vive, que también se puede evolucionar allí personalmente, pues bien que podría irse allí y dejarnos a nosotros que sigamos estancados en nuestra democracia, ¿no?
Acabará pronto por allí.
Pues lo dicho,
no por nada, sino porque los españoles no le van a dejar que siga haciendo de la suya.
Pues esperemos que así sea, porque particularmente pienso que personajes como Monedero y compañía no aportan mucho a la vida política, más allá de los enfrentamientos y las disputas que hasta que aparecieron los señores de la formación morada, pues no teníamos esos debates en España, y yo creo que cualquier español de bien que tenga dos dedos de frente, pues se podía mirar cómo vivíamos hasta el año 2014, que aparece Podemos, y cómo estamos viviendo desde el año 2014, en el que Podemos irrumpe en el panorama político nacional, si estábamos mejor antes que ahora, y yo creo que con eso simplemente, pues a muchos se les aclararían las ideas. Lo dicho, Javi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que Twitter reconsidere ese cierre de vuestras cuentas, si efectivamente se demuestra que no ha habido ningún tipo de infracción ni incumplimiento por parte de las normas, evidentemente, que todos consideramos que son lógicas, como estamos seguros que ha sido así, porque ya lo hemos vivido con otras cuentas de vuestra formación. Y nada, como digo, que podáis expresar libremente lo que penséis, independientemente de que a unos o a otros pues nos guste más o menos lo que digáis, pero por lo menos que tengamos esa libertad, igual que tenemos la libertad de oír, de poder buscar y de poder escuchar los mensajes que nos lanzan desde la izquierda, tanto Partido Socialista como Podemos, como el resto de partidos que forman parte de este gobierno Frankenstein que tenemos en España. Muchas gracias, Javi.
Muchas gracias a vosotros, Fernando. Un fuerte abrazo.
Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
Después, es una vergüenza que la extrema derecha mediática...
¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan...
haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Yo le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.